Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
Buenos días. Pues nada, efectivamente, como dice esta explicación de nuestro patrocinador de antes del programa, cuando abres el grifo sale agua, y eso es prácticamente un milagro en un país como España, aunque ahora ha llovido mucho, porque eso de que tengamos agua todos los días en el grifo y al precio al que la tenemos, pues es prácticamente un milagro. Y aquí estamos para comentar esto y otras muchas cosas con doña Virginia Moreno. Buenos días, Virginia. Sale agua, entre otras cosas, porque tenemos embalses, y además estos embalses están ahora mismo en cifras de récord de los últimos 10, 12 años, por lo menos. Tenemos, con lo que hemos almacenado esta semana, que son 490 hectómetros cúbicos más, casi un 0,9%, tenemos ya 41.347 hectómetros cúbicos, un 73% del total de la capacidad de nuestros embalses, que es de 56.000 hectómetros cúbicos. Y esto es, pues, un 12% más que la media de los últimos 10 años y un 10% más que la misma semana de 2024, porque se da la circunstancia de que ya en esta semana, el año pasado, teníamos más agua que la media de los últimos 10 años. Esto sucedió a partir de esta semana, el año pasado, y ya se mantuvo así todo el año pasado. Todo el año pasado, desde esta fecha, estuvimos por encima de la media de los últimos 10 años. Y esperemos que este año ocurra lo mismo, pero además mucho más por encima, con ese 10% más de agua que la que teníamos el año pasado. Si miramos la situación por cuencas, veremos que las cuencas más necesitadas siguen todas mejorando, pero no solo ellas, siguen mejorando todas las cuencas en general. Mejora un 31 hectómetros cúbicos la cuenca del Tajo, que tiene ya 9.130 hectómetros cúbicos, un 82,5% de su capacidad total. Cifras de absoluto récord también para la cuenca del Tajo. La cuenca del Guadiana gana 165 hectómetros cúbicos más, un 68% de agua almacenada, con 6.531 hectómetros cúbicos. Y está, fíjense, nada menos que 18 puntos por encima de la media de los últimos 10 años y 10 puntos porcentuales por encima de lo que estaba el año pasado. En la media de los últimos 10 años era de 4.871 hectómetros cúbicos para esta semana. El año pasado teníamos 4.600 hectómetros cúbicos y ahora tenemos 6.500 en esta cuenca del Guadiana, que ya tiene garantizadas pues todas sus necesidades de agua para todo el año, para todo lo que falta de año, aunque no volviera a llover allí, aunque no volvieran a almacenar una sola gota de agua a los embalses, no tendría ningún problema el Guadiana para suministrar agua para riego, para industria, para la población a la que suministra o a la que cubre. En la cuenca del Guadalquivir tenemos 4.800 hectómetros cúbicos más, 52 hectómetros cúbicos más esta semana, un 60%, que es, fíjense, un 10% más que la media de los últimos 10 años, pero un 18% más de lo que teníamos el año pasado por estas fechas. En la misma semana, el año pasado, teníamos 3.400 hectómetros cúbicos y tenemos ahora 4.800 hectómetros cúbicos. Así que estas dos cuencas pues están en una situación mucho mejor que el año pasado para afrontar los meses que vienen ahora por delante de verano, de calor, etcétera, y seguramente podrán aguantarlos sin ningún problema. Se queda igual que estaba la semana pasada la cuenca del Ebro, que está ya en un 85% de agua y los embalses pues están desaguando, están haciendo sitio para toda esa nieve que hay almacenada en el Pirineo y que vendrá sin duda a partir de los próximos días, bueno, de las próximas semanas, en cuanto empiece a apretar un poquito el calor, pues empezará a llegar ese agua de las montañas y hay que hacerle sitio, y por eso pues vemos que esta cuenca esta semana no gana agua, pero tiene 6.691 hectómetros cúbicos de un total de 7.800 y tiene pues absolutamente toda el agua que va a necesitar y más todos esas regiones de Aragón, de Navarra, de La Rioja, de Cataluña, que bueno, algunas de ellas son reacias a compartirla, pero tienen agua de sobra, así que bueno, pues para ellos sí que la usen y que la disfruten. La cuenca del Duero, 165 hectómetros cúbicos nuevos esta semana, se pone en el 86%, con 6.541 hectómetros cúbicos de un total de 7.600. Y gana también 10 hectómetros cúbicos la cuenca del Miño-Sil, que se pone en el 77%. Estas dos últimas cuencas, Duero y Miño-Sil, son principalmente de uso hidroeléctrico, así que están generando electricidad, perdón, con ese agua y al mismo tiempo almacenando agua, es decir, que tienen agua también en grandes cantidades. La cuenca del Júcar gana 28 hectómetros cúbicos, se pone ya en el 61% con 1.756 hectómetros cúbicos. Esto la sitúa pues muy por encima de cómo estaba el año pasado, que estaba en el 52%, y también muy por encima de la media de los últimos 10 años, que prácticamente coincide con la cantidad del año pasado, ese 52%. Así que está 9 puntos porcentuales por encima tanto de la media de los últimos 10 años como de lo que estaba el año pasado. Guadalete-Barbate gana 5 hectómetros cúbicos y está ya en el 54% con 900 hectómetros cúbicos. La cuenca malagueña está, bueno, pues si la comparamos con el año pasado, en más del doble de lo que tenía el año pasado en esta semana. O sea que, bueno, aguantará seguramente bien el verano, o por lo menos muchísimo mejor de lo que lo aguantó el año pasado, donde hubo pues algunos cortes, restricciones, etcétera, en esta cuenca gaditana. Y la Mediterránea andaluza, que es la cuenca que abastece la zona de Málaga, que gana 12 hectómetros cúbicos esta semana, pues tiene también ahora tiene un 53%, y la misma semana del año pasado tenía un 26%, es decir, que más que duplica lo que tenía el año pasado por estas fechas. Así que también pues anunciamos o podemos prever que tendrán un verano bastante más relajado de lo que tuvieron el año pasado, en el que hubo que recurrir pues a todo tipo de extracciones de agua de acuíferos, etcétera, para poder suministrar el agua que necesitaba Málaga durante el verano. La que no está en tan buenas condiciones, aunque sigue mejorando poquito a poco, es la cuenca del Segura, que gana 10 hectómetros cúbicos esta semana, está en el 28%, y esto pues la sitúa en cifras ligeramente superiores a las que tenía el año pasado en esta misma semana. Esta misma semana el año pasado tenía 260 hectómetros cúbicos y ahora tiene 323, pero sigue lejos de la media de los últimos 10 años, que era del 38% con 433 hectómetros cúbicos para esta misma semana. Esperemos que este año no pongan pegas esas regiones, bueno, sobre todo Castilla-La Mancha, que es de donde sale el agua del trasvase, dado que, como dicen los medios locales, y ahora comentaremos, pues el mar de Castilla está ahora mismo lleno de agua. Y por terminar, pues nada, las cuencas internas de Cataluña, que siguen ganando agua, 17 hectómetros cúbicos nuevos, un 64%, tienen ya 435 hectómetros cúbicos, y bueno, pues esto dada la pequeña cantidad que es capaz de embalsar, o que son capaces de embalsar estas cuencas internas, pues les da un respiro, pero ya sabemos que nunca, aunque estén llenas completamente, le ofrecen esta capacidad de embalse a Cataluña pues una visibilidad más allá de 6 meses o 7 de suministro, aunque las cuencas estén completamente llenas, porque con esos 677 hectómetros cúbicos tienen que mantener a una población pues de muchos millones de personas, todo el área metropolitana de Barcelona y algunos municipios aledaños. O sea que bueno, esta es la situación que la verdad es que pinta estupendamente, porque además a partir de mañana o de pasado viene una nueva borrasca, van a llegar nuevas lluvias. Y bueno, pues lo propio, por lo menos del inicio de la Semana Santa, que va a llover y que va a llover con ganas. O sea que situación envidiable. Don Lorenzo, situación envidiable, ¿no? En las presas españas. Y además, fíjate qué cielo tenemos hoy, ¿eh?
Estos un cielo fantástico que se nos va a estropear el viernes.
Que te gusta, creo.
Ya mañana empieza, pero sí, ¿no? Seguimos con estos cielos velazqueños, ¿no? De que son más otoñales, pero la verdad es que estamos en una primavera que hay días bonitos como el de hoy y días bastante desagradables.
Exactamente, pues hay que aprovechar estos días tan bonitos. Y comentaba, perdona, Virginia.
No, que en relación a estas lluvias que hemos vivido y las que parece que vienen otra vez, yo quería comentaros que los agricultores de Madrid y Castilla-La Mancha, a través, en este caso, de UPA, de Unión de Pequeños Agricultores, fíjate, reclaman a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es la que les toca a ellos, que actúen ante la situación de los cauces de los barrancos y de los arroyos. Ellos dicen que estas precipitaciones han vuelto a demostrar una necesidad sobre la que los agricultores llevan años advirtiendo, la de realizar una adecuada gestión de los cauces de ríos, barrancos y arroyos para que canalicen adecuadamente el agua y se eviten desbordamientos que causan graves daños en la agricultura de las zonas de la ribera. Ellos vienen a decir, literalmente, ni limpian ni nos dejan limpiar. O sea que recalcamos otra vez la necesidad de ese mantenimiento de nuestros cauces, que luego, como vimos en situaciones como la de la Dana, pues se arrastra todo esto que se acumula en los cauces y en los laterales de los cauces, en las riberas de los ríos, y luego crea pues
desbordamientos innecesarios, que los campos se inunden cuando estar pasando esa agua por el cauce del río, etcétera, y esa falta de mantenimiento de la que tantas veces nos quejamos aquí y que ha tenido en algunos casos pues consecuencias muy desagradables e incluso desastrosas en el tema de la Dana de Valencia, que ya hemos comentado y que aquí ha comentado varias veces don José Luis González Valvé, el daño que hicieron pues todas esas cañas de Arundodonax, que ya nos hemos aprendido hasta el nombre en latín, de tanto repetirlo, porque bueno, pues impiden que fluya el agua, crean presas que luego se rompen y el agua, en vez de llegar de forma progresiva, pues llega en oleadas y en olas. Y
bueno,
en fin,
crean otras, como otras presitas, ¿no? Pequeñas presas que crean esas olas.
Luego se rompen, claro. Crean esas olas, llenan todo. Bueno, pues además provocan muchos más daños, porque en vez de llegar agua, pues llega agua y materiales sólidos que chocan contra las infraestructuras, etcétera. Tiran puentes y hacen todas esas cosas que hemos visto, ¿no? Comentaba hace un momento lo del tema del Mar de Castilla, porque me ha llamado poderosamente la atención varios titulares en la prensa regional estos días, ¿no? Que hablan de cómo se ha recuperado el Mar de Castilla y que señalan, tanto en sus textos como en sus titulares, dice, por ejemplo, una de las noticias que hemos leído esta semana: los oriundos de mayor edad que anhelaban con nostalgia aquel Mar de Castilla deslumbrante que se fue al traste con la llegada del trasvase Tajo Segura. Otros hablan de que se recupera el Mar de Castilla esquilmado por la sangría del trasvase Tajo Segura, en fin. Bueno, por poner las cosas en su sitio y exponer los datos, el trasvase de Tajo Segura son 70 hectómetros cúbicos. Ahora mismo en ese Mar de Castilla, si consideramos solo entre Peñas y Buendía, aunque algún otro embalse forma parte de él, pero solo entre Peñas y Buendía tienen ya más de 1.600 hectómetros cúbicos almacenados. Estamos hablando de que el trasvase del Tajo Segura son 70 hectómetros cúbicos. Pues, don Lorenzo, esto es un porcentaje absolutamente ínfimo y que no perjudica en absoluto, ¿no? Pues, a ningún mar ni a ninguna cosa de esas, ¿no?
Pues 4,2% aproximadamente.
Sí, no, es absolutamente ridículo que puedan pensar nadie que el estado de estos embalses llamados Mar de Castilla haya estado perjudicado por el trasvase Tajo Segura y no por la falta de lluvias que hemos tenido en los últimos años, que es lo que ha perjudicado no solo a estos embalses, sino a todos los demás, y por eso las cifras que hemos estado dando, vemos que estamos ahora pues en niveles 20, 30, 40% superiores a lo que teníamos la semana pasada, la misma semana del año pasado. Y de años anteriores ya ni les cuento, porque el año pasado no fue del todo malo, fue bastante mejor de lo que fueron el 23, el 22, el 21, etcétera, ¿no? Así que, bueno, esta solidaridad de la que tanto presume el señor Page cuando habla de otras cosas, habla de impuestos, habla de reparto de inmigrantes, habla de cosas de estas, está fenomenal, pero que se le aplique también al tema del agua, que no le pasa nada a Castilla-La Mancha por compartir un 4% de ese agua, que en buena parte se está yendo ahora a Portugal porque no hay donde almacenarla ya, pero está el Tajo al 85% y, en fin, pues no le vendría mal al Segura que ahora se abriese ese trasvase, se llenasen todos esos embalses del Segura, que son 300, 400 hectómetros cúbicos, y que sería pues una muestra de verdad de esa solidaridad de la que tanto presume.
Y que el Mar de Castilla seguiría igual de bonito, Pase, porque Fenice notaría prácticamente. O sea, que el Mar de Castilla está así por las lluvias, no porque haya más o menos trasvase.
Efectivamente, y tú nos has contado muchas veces que además, porque esto, ahora le echamos la culpa al señor Page, pero cuando gobernó allí el Partido Popular igual era lo mismo, y esto es una cosa
gobernó
que
gobernó poco en comparación con entre Bono, Barreda, claro, y ahora Page, lo que lleva el Partido Socialista, pero lo cierto es que
le van contando a los niños en los colegios, sí, que el agua la roban, sí, que, en fin, que todo esto, y es una labor que se ha hecho durante muchísimos años, y claro, pues estar en contra del trasvase, digamos que da votos, ¿no?, en Castilla-La Mancha.
Bueno, es que pues claro, digamos que cada comunidad autónoma tiene sus temas fetiche que nadie puede tocar, nadie sabe que eso es un gran caladero de votos. En Castilla-La Mancha nadie se va, gobierne quien gobierne, nadie se va a meter ni con la caza, ni con la religión y las procesiones, ni con las tesis que son contrarias al trasvase, y eso funciona independientemente de quien gobierne. Entonces, pues bueno, pues en Cataluña son otras cosas y en Castilla-La Mancha pues es así, y son muchos años de relato y de que los ciudadanos pues no estén bien informados de realmente lo que supone este trasvase y de que crean que, bueno, que el Tajo pasa solo por Castilla-La Mancha, porque vamos, es que, bueno, es alucinante, pero vamos, que yo estudié con libros donde me enseñaban los ríos y los montes de Castilla-La Mancha, y no del resto de España.
El Tajo es del señor Page, aunque no nace en Castilla-La Mancha, sino en Aragón, pero bueno.
Ni nace ni muere.
Ni nace ni muere en Castilla-La Mancha, efectivamente. Pasa por toda España. Bueno,
pero
pues
más por Castilla-La Mancha, efectivamente. No te olvides.
Pues nada, por toda España corre el temblor de los aranceles, ¿no? Que es algo de lo que seguramente tenemos que hablar. Don Lorenzo, así en plan general, ¿qué perspectivas ves tú? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, ¿Para dónde va? ¿Metemos dinero en bolsa? ¿Nos salimos?
Yo creo que habrá un punto
¿Nos cortamos las venas? ¿Nos las dejamos largas? ¿Qué hacemos?
Yo creo que habrá un punto. Habrá un punto. Vamos a ver cuánto sigue bajando. Los mercados hoy están cayendo y probablemente siga la evolución de caída de los mercados un tiempo, pero habrá un momento en el que habrá que meter, y yo creo que fíjate que la bolsa española o las empresas españolas van a estar en una posición de privilegio frente a otras muchas bolsas. Uh-huh. O sea, para mí lo que esto es la mayor representación de un suicidio de Estados Unidos, es algo impresionante. El país más perjudicado de esta operación es claramente Estados Unidos, porque no se puede mantener una guerra contra 100 países, que es lo que está haciendo este señor, es decir, los 11 grupos de combate del señor Trump le permite, teóricamente sobre el papel, mantener mantener 3 conflictos al mismo tiempo, pero mantener 100 empiezan a ser complicados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es el principal perjudicado. Pero efectivamente tiene efectos colaterales tanto a nivel financiero, porque se cortan los colaterales con los que se sostienen muchas operaciones de financiación a nivel mundial y, por tanto, afecta globalmente. Y luego hay países dentro de Europa que se pueden ver más afectados, ¿no? Como Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que España en este sentido va a ser de los países dentro de la órbita de la Unión Europea de los que menos se van a ver impactados, ¿no? Por el efecto directo, salvo que la evolución de esto pues no sepamos para dónde va y cómo acaba, ¿no? Porque ahora nos falta ver la respuesta de China, aunque ya se está anunciando un poco que le pueden dejar sin un microchip y sin un avión de guerra, ni ningún mecanismo, ni ningún misil de Estados Unidos, porque van a cortar las tierras raras, ¿no? Que las controlan los chinos.
Bueno, incluso lo que controlan los chinos es una inmensa parte de la deuda exterior americana, que podrían...
Pero no tanta, en el pasado controlaron mucho más.
Que podrían no renovar, ¿no? Y obligar a Estados Unidos
sí, pero Estados Unidos, como en esa operación, digamos, de matón, lo que está haciendo es obligando a otros países a cogerla. Es decir, la deuda que deje China la pueden coger otros países que están en una situación mucho más débil que China, ¿no? Es decir, claro, aquí al final es una cuestión de país grande, es país pequeño, ¿no? Es decir, cuando tú eres un país pequeño muy dependiente, estoy pensando en una economía, cuidado, muy tecnológica, muy bollante, como por ejemplo Corea del Sur, pero Corea del Sur tiene una dependencia de Estados Unidos muy fuerte y no tiene el tamaño país como para tomar, digamos, ni la capacidad política como para tomar medidas como podría tomar China. Entonces, Corea del Sur pues está un poco vendido, ¿no? En el sentido de que si le dicen que compre deuda americana, pues la va a comprar. Y si le dicen que tiene que pagar el petróleo a $90 cuando el mercado está a 60, pues lo tendrá que pagar. Pero hay otras economías que, sin embargo, no van a ser así, ¿no? Ahora, Estados Unidos se ha pegado de verdad no un tiro en un pie, es que se ha pegado un tiro en la nuca. O sea, a mí esto me recordaba a la mezcla de dos situaciones, ¿no? Una es la trampa de Tucídides, esta que dice que los imperios cuando decaen montan una guerra para tratar de sobrevivir contra la potencia emergente, solo que también se mezcla esto con la vida de Brian, cuando llegan estos revolucionarios a salvar a los que están en la cruz y lo que hacen es que se suicidan. Pues yo creo que esto ha sido un impulso de la trampa de Tucídides, pero el disparo se lo han pegado a sí mismos, ¿no? O sea, se han matado a sí mismos, es algo impresionante.
Sí, porque esto al final podría acabar un poco, lo comentabas tú el otro día, que igual esto es una forma de disfrazar una guerra contra China, ¿no? Y de, bueno, poner aranceles a todos para luego negociar con todos, pero en realidad...
Pero es que no va a tener otra alternativa. Es decir, si China, hoy leía que controla el 70% de la producción de tierras raras. Pero es que, digamos, el procesamiento de las tierras raras, al final tú compras el producto final, es como la gasolina, ¿no?
Sí, sí.
Pues controla el 85% del mercado. Y el resto del mercado, pues tiene el 70%, pero controla las mayores reservas del mundo que están en República del Congo. Con lo cual, ya estamos viendo que deberá haber, en cuestión de 15 días, 2 portaaviones frente a las costas de República Americana, frente a las costas de República Democrática del Congo. Pero claro, el problema es como lo de Groenlandia, que parece ser que hay muchas reservas de tierras raras. Pero es que entre que uno empieza una explotación de una mina y empieza de realmente a sacar material operativo, pueden tardar 16 años.
Sí, y además
es decir, esto no es posible, ¿no?
Lo de Groenlandia igual está debajo del hielo, ¿no? Las tierras raras.
Aunque tuvieran esa capacidad tecnológica y tal, parece ser que desde la exploración inicial, etcétera, el proceso tarda como una media de unos 16 años. Pongamos que lo consiguen en 8, la mitad,
pero 8 años
no llegan, ¿no? Y claro, si cortan el
Nos grifo, vamos y seguimos en cuanto volvamos de la publicidad.
Para personas inquietas, Capital Radio. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Hola Raúl, ¿qué tal el cole?
Hoy nos han
enseñado un vídeo de osos panda. Son lo máximo.
Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos?
¿En serio? Sí, por favor.
Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos!
Para personas inquietas, Capital Radio. Con motivo del Día Mundial de la Salud, vuelve nuestro especial Valor Salud, el jueves 10 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 11 desde las 10 de la mañana, con la colaboración especial de ASPE, IDIS, Fundación Global Salud y GSK, y el apoyo de Viamed, HLA, IMED Hospitales, Recoletas Salud, Asunción Clínica, Hospitales Universitarios San Roque, Rivera Salud, HM Hospitales, Clínica Centro, Hospitales Parque, Vitas, Grupo Policlínica, Quirón Salud, Clínica Rementería y Laboratorio Echevarne. El 10 y 11 de abril, todas las claves del presente y futuro del sector sanitario en el especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y estábamos hablando de estos esta disparatada política de Trump, porque además, Lorenzo, la forma en la que Trump ha hecho esta tabla de la ley con la que salió ahí en plan Moisés, explicando los aranceles a cada país, parece un poco disparatada, ¿no? Hay ejemplos, el otro día escuchaba uno de los aranceles que le ha puesto a Botswana, porque él ha puesto los aranceles en función del déficit...
Déficit comercial.
Antieconómico. Entonces ha visto que, por ejemplo, con Botswana tenía un déficit comercial muy grande, porque claro, Botswana produce diamantes, ¿no? Diamantes que no solo son para joyas, sino para usos industriales, etcétera. Y claro, los Estados Unidos compran diamantes de Botswana, pero los habitantes de Botswana pues tienen poca capacidad para comprar iPhones y para comprar Teslas y para comprar cosas de estas, ¿no? Y entonces ha decidido ponerles un arancel del 37%. Pero esto, digamos que a quien perjudica es a los Estados Unidos, que tienen que comprar los diamantes sí o sí,
por
¿no?
Por ponerte un ejemplo de donde, digamos que hay gente seria detrás y no... cuando le ponen los aranceles iniciales a Canadá del 25% a todo, Canadá responde y dice, le ponemos el 25% y dice como 10 o 12 elementos, ¿no? Sí. Es decir, no dice aquí a todo, ¿no? Porque no son subnormales. Claro. Es decir, la Unión Europea ha elaborado una primera lista de 1.500 ítems que parece ser que podría llegar a 1.700 porque siguen estudiando. Pero claro, lo primero que tienes que ver es primero si tienes capacidad instalada para poder o no suplir la pérdida de...
O comprarlo en otro lado, claro.
O si tienes abierto el canal para... mercado. Entonces eso es un estudio econométrico muy complejo, con una serie de tablas de input, output, etcétera, que supone pues un tiempo perder un equipo bastante gente. Supongo que la Unión Europea lo habrá hecho casi en tiempo récord, con un equipo, lo mismo ha tenido 300 personas trabajando, viendo ítem por ítem, sector por sector, etcétera, hasta poder elaborar una lista y todavía no la han publicado porque dice, espérate, que es provisional, no la vayamos a liar, ¿no? Es decir, que esto es como si hace un tema de pero esto que ha hecho señor Trump es ridículo, o sea que... No sé, no solo no tiene.
El ejemplo de Canadá es muy bueno, porque realmente es un ejemplo de cómo dentro de la crisis se está gestionando razonablemente bien las cosas. Ayer escuchaba a una empresa de fruta catalana que decía que el gobierno canadiense se había puesto en contacto con ellos.
Claro, para gestionar el mercado alternativo.
Claro, los nuevos proveedores, porque a Estados Unidos ya no le podía comprar manzanas.
Pero la propia China, cuando ponen los 20, los primeros aranceles que subieron dostando un 10 más otro 10, hasta un 20, etcétera, China responde con un número de productos, no es generalizado. Cuando ya lanza el 34% adicional, es cuando China, su gobierno, dice, a ver, que es que estamos en otra película, es que esto va de otra cosa, esto no es un tema arancelario, esto es la guerra, por eso dicen, estamos dispuestos a llegar hasta el final.
Claro.
Y por lo tanto ellos suben ya generalizado el 34%, sí. Porque ya saben que ya no es, esto ya no va de un tema de balanzas comerciales, de a ver qué hacemos aquí allá, de cómo ajustamos esto. Sí. Esto es la guerra. Entonces, yo temo la respuesta de China a esta subida al 50%, que para mí es dual, fíjate. O es no hacer nada, que podría ser, lo de cuando el enemigo se confunda no le distraigas de buena parte, ¿no? O simplemente prohibir las importaciones de Estados Unidos. O sea, quiero decir, arancel infinito. Se prohíbe radicalmente. Eso ya es un órdago total, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer China? Digo China, Estados Unidos. O sea, ¿cuál va a ser la capacidad o la elasticidad que tiene la economía de Estados Unidos para si de repente
todo China, lo que le viene de China lo deja de tener, ¿no?
Yo, si queréis, hacemos
esto,
un...
Perdona, ya para terminar, Lorenzo, esto nos lleva a una recesión mundial.
No, a ver, yo esto no lo veo como, por ejemplo, lo del 2008, etcétera. Es decir, la posibilidad de contagio generalizado que puede tener esto podría venir por parte de los mercados financieros. ¿Por qué? Pues porque la bolsa, es decir, cuando uno entra en operaciones, tú tienes una cartera de activos... De valores bursátiles, que te está dando una rentabilidad media, me lo estoy inventando, del 14%, y contra ese valor, pignorando esas acciones, tú puedes obtener deuda al 2% o al 3% con la que haces operaciones de inversión. De forma que te paga gratis el coste de la deuda y siempre mantienes el haces la inversión y mantienes el capital. Si de repente colapsa el valor de la cartera de colateral, pues, hombre, siempre hay un margen, nunca te dan el 100% de lo que pones de valor, precisamente por fluctuaciones en bolsa. Pero llega un punto en el que te van a pedir un margin call. Es decir, o metes más valor a la cartera o te corto la línea de crédito, ¿no? O te la rebajo. Entonces, este es el efecto que puede ir rebajando muchas operaciones de inversión. Entonces, puede ser un efecto contagio general, pero nada que ver con respecto al año 2008. Es decir, los bancos, digamos en Occidente, por haber algún país raro por ahí, ¿no? Pero están totalmente saneados. Las empresas, la deuda privada es bastante pequeña en estos momentos, ¿no? Es decir, que realmente el tema está muy mucho más controlado que en el año 2008. Que evidentemente va a suponer un freno al crecimiento tendencial que llevaba el mundo, por supuesto. Que vaya a suponer una recesión global, yo creo que no. Yo sí que creo que ha metido una recesión y muy profunda a Estados Unidos. O recula rápido o el impacto puede ser...
¿Cuánto tiempo crees que puede aguantar Trump con esta...?
Pues no lo sé, porque como yo creo que es un tema personal que no tiene ninguna lógica económica, es verdad que hay otros países, por ejemplo Alemania, que es un país que ha tenido una base, un sustento de exportaciones muy grande y en base industrial y con un mercado muy prioritario en Estados Unidos. Y aunque en los últimos años ya ha hecho inversiones de plantas, por ejemplo el sector del automóvil, pues bueno, pues Mercedes tiene fábricas en Estados Unidos, BMW también, etcétera, pero no produce todos los modelos. La readaptación a nuevos modelos, es decir, esto va a tener un periodo de adaptación, pero Alemania sí puede ser uno de los países más afectados fuera del entorno, digamos, Canadá, México, aunque en México están en stand-by, ¿no? Son los países con una fuerte dependencia. China es que efectivamente va a estar muy afectado, pero es el único país que por el esquema, digamos, por la estructura política que tiene, podría absorber el impacto, porque aquí, a manu militari, allí nadie va a decir nada. Es decir, se adapta, se recortan cosas, se cambia de un sector a otro, es decir, lo pueden mover y gestionar con dolor, pero aguantan
repercusiones políticas, digamos.
Sin grandes repercusiones. No es como en Alemania, acaba de llegar un nuevo gobierno y le cae esto, pues joder, pues esto puede provocar en seis meses un culpar al gobierno cuando en realidad los pobres acaban de llegar, que no tienen ni idea, ¿no? Pero ni este gobierno ni el anterior tenía la culpa de esto, evidentemente. Esto es un efecto exógeno que puede quedar como un efecto escalón en el tiempo, ¿no? Que es el problema.
Bueno, pues vamos a ver a dónde nos lleva todo esto, pero de momento, Virginia, nos vas a comentar dónde nos está llevando
sí,
ya, ¿no?
Sí, yo quería pues un poco analizar con los datos de en qué momento estamos actualmente. Recordamos que esto viene de que Trump, en concreto, vamos a hablar de la Unión Europea, nos impone aranceles a la Unión Europea del 20%. Esto ha provocado ya una primera respuesta de la Unión Europea, que en primer lugar Ursula von der Leyen ofreció subió un 0% recíproco, y a partir de ahí se podía sentar a negociar, como se ve que no
que
hay
además,
respuesta.
Que además es lo que ha pedido Elon Musk, por ejemplo, claro, ¿no? Un 0% y Trump dice, eso no me gusta porque tiene que ser recíproco. Bueno, parece que no entiende las palabras, ¿no?
Esto es, y entonces pues hay un plan alternativo que todavía está la Unión Europea viendo, uh-huh, como decía Lorenzo, producto por producto. Parece ser que estamos en el punto de que a partir del 15 de abril, y siempre y cuando los Estados miembros lo aprueben, habría unos aranceles entre el 10 y el 25% a los productos, para resumir, ya afectados por la crisis del 2018, aunque algunos salen de esta lista, como el bourbon. ¿Por qué? Porque el bourbon provocó que Trump amenazara con un 200% extra a los vinos, champán y demás productos.
Eso tampoco parece muy recíproco, ¿no? Porque yo creo que aquí bourbon en Europa se consume bastante menos de lo que ellos compran de nuestros productos, pues sí, de vinos.
Eso me parece a mí, pero digo, igual
todo eso, ¿no? Pero bueno, igual está muy empeñado en defender el bourbon,
bueno,
no sé.
Entre los productos que estarían más afectados con estos aranceles que entrarían en vigor a partir del 15 de abril sería el maíz, el arroz, los cigarrillos y puros, aceites esenciales, calzado, muebles, vidrios de seguridad y ópticos. Os digo los más importantes, hay más. Y luego a partir del 16 de mayo, o sea, prácticamente un mes después, sería aranceles de hasta un 25% a productos como los minerales y concentrados de cobre, rieles ranurados, tubos metálicos, gallinas ponedoras, carne de ave y café. ¿Vale? Esto si antes, como decimos, no se llega a otro tipo de acuerdo que ya se lo ha ofrecido la Unión Europea. Bueno, esto, ¿qué supondría lo que es para nuestro país? Según la Cámara de Comercio de España, establece que más o menos en torno al 18% bajarían las exportaciones de Estados Unidos. Esto supondría un impacto negativo en nuestro PIB del 0,21%, de menos 0,21% anual, y el déficit comercial de Estados Unidos y España crecería hasta un 6,9%, 10.000 millones de euros.
España ya tiene déficit comercial,
claro.
Con Estados Unidos.
Se agravaría.
Claro, se eso agravaría en función
eso
de la respuesta de Europa, que ese es el problema.
Eso es, más o menos es en las estimaciones ahora mismo que establece, como os digo, la Cámara de Comercio de España. Ese déficit comercial que tiene España con Estados Unidos, pues se vería.
Claro, es que con esa regla de tres, si se hubiera hecho dentro de Europa, país por país,
por país,
que no
a España
se puede
nos tendría que devolver. No sale a devolver.
Nos tendría que regalar al payaso Nicolás.
Nuestros productos más afectados serían el aceite de oliva, el vino y el cerdo ibérico, y también las bebidas alcohólicas, vino y champán o cava especialmente. Bueno, nuestro país responde con un plan de ayudas que ha aprobado el gobierno de Sánchez de 14.100 millones. De esos 14.100, 7.400 serían de nueva financiación y 6.700 son instrumentos ya existentes, y además pues todo se tendría que con una financiación intermedia, por ejemplo a través del ICO, es decir, que habría que devolverlo.
La gran mayoría de esto es a devolver, ¿no? Por lo que vamos sabiendo, porque todavía no
tampoco hay un gran detalle de todo esto.
De todas formas, aunque sea devolver, sí, habría que ver cuál es cómo se estructura realmente, porque abrir líneas muy blandas ICO a tipos de interés irrisorios puede ser una medida interesante. Quiero decir que tampoco es criticable aunque sea devolver. Si
te dan
una línea ICO al 1%,
sí,
a muchas empresas, pues realmente...
Los precedentes que hay, por ejemplo, de la época del COVID, cuando se abrieron estas, es que tampoco se cubrían, es decir, que tampoco...
Pues se le daba a todo el que lo pedía, ¿eh?
Ya, pero quiero decir que había más dinero del que la gente pedía, es decir,
la gente no se quiere endeudar y fueron unos préstamos semiblandos, en el sentido de que los tipos de interés estaban en el 4 o 5%. Sí. Es verdad que te permitían 2 años de carencia, cosas de estas, que también es una manera de facilitar, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos también quedarían en lo que decir. Es que no todas las empresas van a ver afectadas. Y luego hay que ver los canales. Es decir, España es una economía muy abierta. Lo que no se vende en un lado se vende en otro. O sea, lo primero que vamos a sentir es cómo baja en las próximas semanas el aceite de oliva en nuestros propios supermercados.
Claro, porque hay que vender en
España. El mercado es interior, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué otros mercados van a surgir, no?
Sí, a diferencia de lo que ocurrirá en Estados Unidos, donde subirán los precios en general.
Claro, es que allí no tienen esa capacidad productiva instalada. Así es que este señor se ha vuelto loco. Es decir, este hombre quiere volver a la América de la grasa, digamos, del Detroit, etcétera, sin darse cuenta de que esto es como lo de los Amish que se van al siglo XIX para plantar y no sé qué. Pues él se va a los años 50, una cosa así. Es decir, se ha llegado donde se ha llegado y se ha desmantelado el sector secundario, pues porque el sector terciario es mucho más eficiente, más... Es decir, Estados Unidos es lo rico que es gracias al sector terciario, no a la grasa de Detroit.
En todos estos déficits que calcula Trump, ¿está incluyendo, por ejemplo, productos como, se me ocurre, como Android, como Google?
¿Qué va?
Como,
si no el problema qué. Es que claro. Cuando uno analiza claro. las balanzas comerciales reales, es que son todas mentira. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno se coge una película en Netflix, sí. ¿qué pasa con dónde va el dinero de bueno, los 4 euros que uno paga la película de Netflix?
Claro, porque...
Pues va a Netflix España, y de Netflix España, que no paga impuestos, porque se traslada todo en derechos de autor a las Islas Caimán. Uh-huh. O otras equivalentes.
Sí.
Entonces, o a las Bahamas, ¿no? Entonces, claro, el problema es que muchas exportaciones americanas están exentas, porque las empresas americanas en realidad no pagan ningún impuesto.
Sí.
Lo tienen todo canalizado a través, todo lo que son exportaciones y demás, a través de paraísos fiscales. Uh-huh. Y todo eso no se recoge. Pero si lo recogiéramos la balanza comercial, vamos, Estados Unidos no tiene el déficit que habla ni borracho, porque si no, no podría estar como está.
Claro. No, porque además, en estos temas sí que hay verdaderos monopolios americanos. Me entiendo el los sistemas operativos, en el móvil de todos nuestros oyentes, habrá un sistema operativo Apple o un Android, porque no hay más. En todos los ordenadores tendrán Google y tendrán Windows y tendrán o iOS o Windows o tal, pero es todo es americano.
Claro.
Las redes sociales todas son americanas, salvo TikTok, que pero creo TikTok, que además que Trump además está empeñado
en que
sea americana
y
también.
Que seguro ¿no? acaba de conseguir que no lo va a comprar.
Efectivamente, o sea que es que la nueva economía, digamos. Estados Unidos tiene ahí un monopolio prácticamente en todo lo que es inteligencia artificial, en todo lo que es almacenamiento en la nube, en los claro, clouds, todo esto.
Pero es que todo eso no se recoge en esas balanzas comerciales uh-huh. y de servicios. Es decir, en esas balanzas de pago no está registrado. Entonces, claro, esto es una ficción total. O sea, es lo que digo, es lo de la trampa de Tucídides, es buscar la guerra porque China se lo come a Estados Unidos en pocos años. Pero empezando por un suicidio, ¿no? Es decir, no sé, es como, no lo entiendo.
Bueno, el argumento de Trump es pues que aquellos productos que teníamos que comprar fuera, lo que quiere es que esas empresas que los producen pasen a producirlos, pero en Estados
sí.
Unidos.
Pero
claro,
tú tardas
no todo
años.
Es posible, porque si produzco manzanas y no hay...
Pero tú montas, Unidos, una, pues tú no montas una fábrica de chips que están montando el gigante este taiwanés tanto en Dresden, Alemania, como en Estados claro, Unidos, sí. No sé si es en
mil millones de
Oklahoma
euros,
o en un sitio de estos está montando una super fábrica, pero eso por lo menos tardas 3 años en poner eso operativo.
Sí, bueno, claro.
Es ¿qué haces?
Claro, claro.
Y si luego encima montas la fábrica de microchips y no puedes hacerlos porque las tierras raras las tienen los chinos...
Claro.
¿Qué vas a hacer?
Bueno, es que es lo que muchas veces comentamos aquí, que es que no, un producto no sale 100% manufacturado desde la materia prima hasta la venta final claro. de un solo país. Es que pasa por 200.000 porque aquí compro una parte, aquí la otra, aquí lo ensamblo, aquí lo tal, aquí lo embalo. Claro. Entonces, es muy complicado. Es verdad que ellos dicen que en Estados Unidos que debería ser al menos un 60%, ¿no? Si no me equivoco, de producción estadounidense para considerarlo origen made in Estados Unidos, pero bueno, esto es muy complicado en la economía.
Y luego hay mucho error,
porque
precisamente por eso hay mucho error, por ejemplo, cuando hablan de lo de Apple, dicen, se van a poner los iPhone aquí en España, 2000, he visto Leiden, pero bueno, pues los iPhone están construidos, están
en
fabricados
China.
En China, quiero decir,
China.
Se pondrán a 2.200 si metemos Europa aranceles a los chinos, pero si mantenemos una relación tal, lo único que tiene que cambiar es el, porque hasta ahora Apple era Design in California.
Sí, diseñado en Cupertino, China, pero ¿no? fabricado en China.
Empezó a ensamblar por las presiones del primer gobierno de Trump, pero tiene plantas ensambladoras en medio mundo, es decir, que realmente aquí los iPhone van a acabar estando más baratos que en Estados Unidos por primera vez en su historia.
Y lo mismo ocurre con muchos productos americanos, estoy pensando en Nike o en todo tipo de marcas
claro,
de estas
producen,
que producen todos fuera de Estados Unidos, ¿no? En realidad, lo que yo te iba a decir, Lorenzo, esta globalización tan denostada tal, lo que ha traído es una bajada generalizada de los precios de todos los productos, es decir, pensemos lo que costaba en época de nuestros padres comprarse una lavadora, que era prácticamente solamente pedir una hipoteca y lo que cuestan ahora pues todos estos bienes, ¿no? Lavadoras, radios...
Jamás en términos globales y obviamente con situaciones de crisis y tal. Digamos que si vemos un modelo con fluctuaciones de reversión a la media, pero analizamos la media en términos de crecimiento y de bienestar generalizado para el mundo, jamás hemos sido tan ricos.
Como con la globalización. Efectivamente. Es que si revertimos la globalización, lo que es lógico es que vamos a ser más pobres, claro, nos va a costar todo más caro.
Por la globalización, además de ser más ricos los americanos, los europeos, etcétera, han empezado a poder comer en países de África, de América del Sur, etcétera.
Sí, sí, ¿no? Se ha reducido el hambre, se ha reducido, vamos, en el conjunto del mundo, ¿no? Bueno, nos decías, Virginia.
Bueno, pues en cuanto a las reacciones, tenemos reacciones de nuestros agricultores, porque es cierto que una de las soluciones que ven a nivel europeo es efectivamente abrir nuevos mercados. Entonces ahora desde la Unión Europea se ve con nuevos ojos, por ejemplo, el acuerdo con Mercosur, que falta aún por ratificar. Entonces incluso países que fueron muy contrarios y llevaban la bandera de votar negativamente, como Francia, ahora están más en el lado que sí, porque hay que suplir la parte estadounidense con algún lado. Pero es cierto que los agricultores españoles se lamentan de que la alimentación no haya sido una prioridad para la Unión Europea por los aranceles que os contaba antes, porque se queda fuera de la propuesta de aranceles 0% de que hizo Ursula von der Leyen y que se queda solo en productos industriales, coches, acero, aluminio. Imponer aranceles según ellos a las importaciones, pues solo viene a agravar más la crisis que nuestros agricultores y ganaderos tienen.
Se está hablando mucho de la harina de soja, por ejemplo, que se trae prácticamente toda Estados Unidos, aunque también de Brasil y de Argentina, que es fundamental para los piensos de la ganadería, por ejemplo.
Sí, también en el
sector... Se ha hablado de las almendras.
En el sector español, que justo, te quería comentar el caso de las almendras, que tenemos una industria turronera muy, muy importante en el Levante español. Y resulta que casi la totalidad de esas almendras provienen de Estados Unidos.
Sí, pero claro, fíjate la de empleo que van a crear en el campo, lo digo por amigos que tengo en Castilla-La Mancha, en Albacete, en lugar concreto, que habían cambiado los cultivos de almendras y se estaban tirando los pelos porque había caído tanto el precio de la almendra por la invasión de la almendra americana, que decían, joder, esto ha sido la ruina y tal, no sé qué. Ahora al revés, que ahora todos esos cultivos no van a empezar a ser interesantes, ¿no?
Bueno, yo creo que esto que dices es verdad. O sea, no hay nada como una gran crisis para intentar
resurgir. En concreto, tengo dos amigos, uno en Villarrobledo y otro en un pueblo de al lado, que han cambiado uno pues cerca de 1000 hectáreas, lo pusieron en almendro. Cuando estaba más alto el precio, pero de repente cae el precio y claro, es como haber hecho y ahora de repente...
Sí, pues pero quizá esto es lo que falta, o por lo menos lo que no nos ha contado todavía del plan el señor Sánchez, porque es verdad que si estudiamos sector por sector, bien estudiado y viendo la repercusión real, pues igual lo que hay que incentivar es aquello de lo que vamos a salir más perjudicados. Quiero decir, incentivar poner ayudas públicas. Entonces, si hay que ayudar públicamente al campo español para que se planten otra vez los almendros, pues que así sea. Yo creo que es un poco lo que nos falta un poco del detalle del plan, pero que es lo que hacen muy bien los chinos. O sea, si esto me va mal, meto el dinero en esta otra industria para ser líder mundial. Ya está, si me pones aranceles a la carne de cerdo, como hemos visto, pues ya está, yo meto dinero en esa industria y me hago...
Ellos nunca quiebran, es decir, ¿cuántos años llevan diciendo que el sector inmobiliario en China quebraba? Pues aquí se cambia de un sitio a otro, se van pasando los balances, etcétera, y aquello aguanta. Por eso digo que en ese sentido el error está sobre la mesa, ¿no? Es tremendo.
Bueno, pues también por otro lado tenemos a nuestros ganaderos. Nuestros ganaderos, ahora me refiero de nuevo al mercado español, están siguen muy preocupados con el tema de Mercosur, porque como se ve que se va a dar un impulso definitivamente por el lado europeo, pues ellos siguen viendo grandes riesgos en este acuerdo. Por un lado ven el desplome de precios en el mercado ganadero europeo, competencia desleal, porque ya sabemos, lo hemos comentado mil veces, que Mercosur, los países pertenecientes a Mercosur permiten unos productos como por ejemplo los fungicidas que están prohibidos en
los fitosanitarios, las pesticidas, los antibióticos, todo ese tipo de cosas que aquí no autorizamos y que allí sí que pueden utilizar.
Y ven como mercados como los países del norte de África pues ya están comprando más ganado a estos países de Mercosur que lo que antes compraban en Europa. Bueno,
aquí
pues
lo que pasa es que yo creo que los agricultores aquí tienen ya cada vez menos que hacer, porque si algo está en contra de aranceles, y lo de Mercosur precisamente es eliminar aranceles, etcétera, pues
es que igual el siguiente paso es que la lucha no sea ir en contra de este acuerdo, sino tratar de que las exigencias de nuestros productos, siempre que la salud
bajen,
no esté en riesgo, pero que bajen esas exigencias de bienestar animal, de transportar solo a los animales por las noches y todas estas cosas, que es lo que les lastra.
De eso también se estaban quejando los agricultores de porcino, que es de la nueva ley de bienestar animal que entra ahora en vigor, que les obliga a tener a los cerdos. No hay leyes en España que regulen el número de metros cuadrados que tiene que tener una persona para vivir, pero sí el que tiene que tener un cerdo, ¿no? Entonces empiezan a ser las cosas un poco ridículas, y a lo mejor es el momento de que la Unión Europea empiece a replantearse todas esas medidas que hacen competitiva nuestra agricultura y nuestra ganadería respecto a los demás países, ¿no? Que la fórmula es ir relajando esas medidas, que está bien mantener unos controles sanitarios, etcétera, pero lo que se antoja un poco inaceptable es que estemos dispuestos a consumir carne de países que no cumplen con estas medidas y sigamos imponiendo estas medidas a los agricultores españoles, ¿no? Y europeos en general. O sea que a lo mejor viene por ahí la suerte para los agricultores españoles, o la ventaja de todo esto, porque el tema de Mercosur, como te decía, yo creo que ahora mismo, pues irá ganando adeptos, ¿no? El tener un mercado libre de aranceles.
Claro, es cuando que de lo que nos estamos quejando aquí críticos, pero es que al
es
final
de todos los aranceles que hay en el mundo. Sí. Entonces, yo creo que la solución, y efectivamente aquí lo hemos comentado varias veces, no es tanto no tener un mercado libre con Mercosur, sino competir en igualdad de condiciones con ellos.
Eso es.
Y como imponerles a ellos nuestras condiciones
no
parece imposible, pues lo que
habrá que rebajar las nuestras,
es de ir rebajando
incluida la burocracia, que también es otra de las grandes cuestiones de las que se quejan todos los sectores productivos, no solo los agricultores y ganaderos.
Bueno, pues nada, con esto nos despedimos hasta el miércoles que viene, que ya será Semana Santa, y aquí estaremos con todos ustedes. Hasta el miércoles que viene, un saludo.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, vuelve nuestro especial Valor Salud, el jueves 10 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 11 desde las 10 de la mañana, con la colaboración especial de ASPE, IDIS, Fundación Global Salud y GSK, y el apoyo de Viamed, HLA, IMED Hospitales, Recoletas Salud, Asunción Clínica, Hospitales Universitarios San Roque, Rivera Salud, HM Hospitales, Clínica Centro, Hospitales Parque, Vitas, Grupo Policlínica, Quirón Salud, Clínica Rementería y Laboratorio Echevarne. El 10 y 11 de abril, todas las claves del presente y futuro del sector sanitario en el especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Hola Raúl, ¿qué tal el cole?
Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda, son lo máximo.
Pues se me ocurre una idea, en Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas, ¿vamos a conocerlos?
¿En serio? Sí, por favor.
Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas, una experiencia única en familia. ¡Te esperamos!
Abónate a la diversión con Bono Parques y disfruta las veces que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Solo hasta el 9 de abril adquiere tu bono oro con un 35% de descuento y ahórrate hasta 74 euros. ¿Te lo vas a perder? Condiciones en bonoparques.es.
Capital Radio.